Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Estamos nuevamente en su nuevo episodio de Equilibra tu Mente, un espacio donde nosotros tratamos de buscar el estar equilibrados, el estar bien, sanos en la parte emocional, afectiva y, lógicamente, también en la psicológica, en la mental. Bueno, pues esta semana va a ser un tema muy interesante, un tema que a veces es muy incómodo para la mayoría de las personas, porque casi siempre hablamos de lo que es la infancia y luego nos pasamos a la juventud. Cuando le decimos algo, oye, háblame de tu vida, hablamos de la del, pero siempre nos saltamos esta etapa que es tan, a mí se me hace tan apasionante, tan hermosa, porque es como la parte más sensible y también la parte más olvidada o la parte como que más ignorada en general por las personas. Y lo peor es que nos sentimos así realmente, es la adolescencia. La adolescencia, me gustaría, digo, gente, lo vamos a ver en todos los frentes, lógicamente en el sentido como de tratar de orientarlos, pero también como tratar de hacer un ejercicio de acordarnos o recordar más bien cómo era o cómo fue nuestra adolescencia, en el sentido de poder tener empatía con ellos. Ya lo iremos más o menos platicando. Por lo pronto, quiero dar la bienvenida a mis amigas y compañeras que van a estar también aquí acompañándome en este programa. Katia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Muchas gracias. ¿Qué quisieras decir de entrada, así de manera ligera, Katia, acerca de la adolescencia?
Pues para empezar, la verdad es que yo no me acuerdo mucho de cómo viví mi adolescencia, como que sí tengo por ahí algunos recuerdos medio borrosos, pero pues a ver ahorita que de lo que hablemos, a ver qué recuerdo.
Mira, pues qué mejor ejemplo el de Katia. Precisamente es lo que yo me refería. De repente tratamos de bloquear o de olvidar, porque no es así como los momentos o los recuerdos más placenteros en general. Habrá sus excepciones. Ana Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Platícanos un poquito de...
Muy bien, buenas tardes. Gusto saludarlos otra vez. Fíjate que yo sí me acuerdo muy bien de mi adolescencia, y la verdad yo en lo particular la pasé padrísimo. Yo jugaba mucho voleibol y hacía otra cosa que me apasionaba, que era pintar. Entonces, realmente mi adolescencia fue muy tranquila, muy de mucho voleibol y mucha pintura, muy en compañía con mi familia. Para ese entonces yo ya tenía sobrinos, entonces fue muy tranquilo, fue muy divertido porque había muchos niños en casa. Yo realmente la pasé muy bien. A comparación de cómo escuchaba a mis amigas o a conocidos cercanos, yo la verdad no la pasé mal.
Ok, eso es muy bueno saberlo, perfecto, muchas gracias Ana Ruth. Y bueno, tengo el gusto nuevamente de saludar a mi amiga y compañera de la primera temporada que estuvo durante tanto tiempo acompañándonos, Mari Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos? Katia, Ruth, Armando, Arturo. Pues muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes en este programa. Gracias por invitarme el día de hoy. Y yo creo que es muy interesante compartir desde el área de la docencia aplicada pues en adolescentes, que es justo en donde yo me desempeño ahora, y contrastar opiniones y anécdotas que pudiéramos haber vivido para sobrellevar la adolescencia, en mi caso pues de mis alumnos. Y pues recordar un poquito, ahorita estaba escuchando a las compañeras que mencionaban algo sobre su adolescencia, pues yo creo que es una etapa difícil para todos, pero creo que sabiendo superar algunos traumas que se pudieron haber generado o algunas heridas, se puede sobrellevar una vida adulta de una mejor manera. Entonces, pues gracias por la invitación y pues vamos iniciando.
Hombre, al contrario, un gusto para mí volver a contar con tu compañía. Pues sí, definitivamente es una situación complicada en términos generales, una sensación de no nos sentimos comprendidos, son cambios hormonales horribles, ya no, bueno, qué les puedo decir a ustedes, chicas, las mujeres, pero en general también a nosotros nos empieza a cambiar la voz, nos empieza a salir acné, empezamos a sentir muchos complejos, muchos miedos, el pánico escénico, muchas cosas, y el problema es que tristemente no nos sentimos comprendidos en general. ¿Por qué? Porque el mundo adulto como que ya pasó eso y esa etapa y como que minimiza, de verdad que no todo nos avergüenza, minimiza el hecho de que tenemos muchos conflictos, muchos miedos, muchas cosas, incluso de identidad, quién soy, qué quiero ser, no sé, incluso lógicamente también hablando de homosexualidad, de si seré hombre, no me gustan las mujeres, los hombres, etcétera. O sea, son situaciones muy complicadas que se dan en esa etapa y que difícilmente o es raro la situación que a veces sentimos como de empatía en el mundo adulto, sobre todo a veces de los papás. O sea, yo por eso me refería al principio, como que muchas veces como que se les borra el cassette, o como que se les olvida que todos fuimos adolescentes y que todos pasamos por esos momentos complicados de que nos avergonzaban y que muchas cosas. En esa parte, Katia, tú un poquito, independientemente de que te recuerdes o no, ¿tú qué concepto, cómo ves tú en general a los adolescentes o a esa etapa?
Pues creo que sí, sin duda, es una etapa donde nos sentimos incomprendidos. Algo que sí recuerdo, bueno, un poquito así como muy general, es que necesitaba como que me sentía mejor estando yo sola. Como que no me sentía tan a gusto estando en compañía de las demás personas, como que necesitaba mi espacio, como que sí me molestaba el hecho de que quisieran convivir tanto conmigo, no sé. Igual con los amigos sí, pues normal. Pero ya como en la familia o con otras personas, sí sentía la necesidad de tener como mi propio espacio. No sentía como que no pertenecía. Era el sentimiento que tenía en general.
Así es, Katia. Y luego de repente también eso, o sea, ese sentimiento que solamente tú sabes, tú ni lo sabías cómo, por qué lo asimilabas de esa manera, pero al sentirnos regañados, al sentirnos juzgados, todavía eso se acrecienta más. Y la distancia y la brecha generacional, y la incomprensión, pues se hace todavía mucho mayor. Ana Ruth, tú desde otro lado de ti, o sea, qué bueno que tuviste una adolescencia buena, qué padre, me da gusto, pero ahora ya como mamá, ya no lo has abierto aquí en este espacio, que tú tienes dos hijos adolescentes, ¿cómo ha sido para ti el ver ese cambio de ellos y los dos hombres?
Sí, los dos son varones. Fíjate que es, bueno, a mí me resultó sumamente gratificante encontrar y poder ver los cambios que se estaban presentando en mis hijos. Sin embargo, es de mucha importancia darnos cuenta que la comunicación con el adolescente no se da desde que llega a la adolescencia o esperando a que llegue la adolescencia para entonces como papá acercarme. La comunicación con tu hijo se da desde que llega, desde que nace te empiezas a comunicar con él. Uh-huh. Es muy infantil, se podría decir, o el hecho de decir, bueno, cuando ya crezca y podamos platicar, me voy a sentar a platicar, a dialogar con él. La realidad es que si no se hace un diálogo y una confianza desde chiquito, lamentablemente cuando tú ya te quieras sentar a dialogar con ellos ya va a ser muy complicado. Porque ahorita, como lo comentaba Katia, pues lo menos que quieren platicar es con uno. Y si dentro de todo este tiempo que pasó no sembraste, no hubo esa cercanía, ese acercarte con tu hijo como papá, porque finalmente no somos los amigos de nuestros hijos, somos los papás y somos los únicos que van a tener, amigos van a tener muchos, pero asumiendo tu rol de padre, poniendo esos límites, también te puedes acercar con ellos y tener una relación tan bonita, de mucho diálogo, de mucha confianza, de mucha honestidad, también obviamente teniendo la madurez de saber qué sí se le puede plantear, qué no se le puede plantear dependiendo de la edad en que se encuentre. Pero para mí fue muy fácil también sentarme a dialogar con ellos porque teníamos una relación muy cercana desde chicos. Yo era muy de dialogar con ellos, de ponerme en su nivel, de agacharme, inclusive hasta hincarme para vernos a los ojos, para que me explicara qué estaba pasando, por qué estaba llorando, por qué estaba enojado, y que él me dijera con sus palabras, va, quieras o no, va fortaleciendo una relación y una comunicación de confianza para que cuando llegue la adolescencia te digan, pues lo que le nazca salir, decirte, porque también no te van a platicar todo, eso me queda también claro.
Porque por lo mismo, como dijiste, no son tus amigos. Ah, perdón, pero exacto. Ibas a terminar con algo más.
No, adelante.
Ok, entonces, mira, dijiste algo maravilloso, de hecho, ahorita recuerdo un ejemplo muy, muy padre que me tocó vivir mucho antes de que yo tuviera la idea de ser psicólogo. O sea, estábamos saliendo yo mi adolescencia. Recuerdo una imagen que nunca se me va a olvidar. Yo iba en un transporte público y recuerdo que estaba una mamá con su, era una niñita, no sé, cuando mucho tres años, pon tú, cuatro a lo más, ¿no? Y la niña quería jugar con la mamá. Entonces, mamá, ¿qué le vas? ¿Águila o sol? Con una monedita. Y la niña muy tierna, muy linda. La mamá así como que media, no había en ese tiempo así como no traía otra cosa, o sea, simplemente se sintió observada por mí porque yo estaba viendo a la niña, se me hacía muy tierna la niña como estaba queriendo interactuar con la mamá. La mamá se sintió que la estaba yo observando, sí, pero en una situación normal como que le avergonzó. Se sintió avergonzada y como, ay, no, ni ahorita no, mija, ahorita no juguemos, es como de, nos están viendo, no sé cómo, o sea, como que le daba vergüenza, no nada más por mí, como por general, porque pues estaba lleno el lugar, o sea, no estaba así como que estaba vacío el camión. Entonces dije yo, o sea, lo primero que pensé, dije, híjole, así lo que dijiste tal cual, Ana Rosa, tal cual, así yo en mi mente dije, cuando esta mujer quiera que su hija hable con ella, ya la hija la va a botar. Así lo pensé, dije, porque si ahorita le da vergüenza, porque sí, como que con esa expectativa de ya que estén grandes, ya que estén, ahora sí ya podemos platicar como de tú a tú, como de adulto a adulto. Y no, eso también que dijiste, Naruto, totalmente, esa es la base para una buena adolescencia sana. Desde niños interactuar, o sea, yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero es un invertir tiempo, esfuerzo de estar con ellos, que estar acompañándolos, no las 24 horas del día, porque tampoco es estar ahí pegados con ellos, pero sí estar atendiéndolos, sí, como dices tú, hablar, platicar, jugar, o sea, híjole, recuerdo también una vez se me desgarró el corazón cuando vi que estuve yo cuidando a un niño, por azares del destino, ahí estaba yo, me pidieron pues que les ayudara, y llega la mamá y ya entonces yo pues me despido, que les va, que te vaya bien. Entonces ya el niño quería seguir jugando conmigo, y yo entonces le dije, no, ya llegó tu mamá, ahorita juega contigo. Y ella, se le iluminaron los ojos al niño, sí, mami. Y yo dije, no juega nunca con este niño. Dije, no, qué horror, o sea, y dije, pues ya al niño ya le dejé ahí la bomba, ¿no? Pero, o sea, son tristes, tristes situaciones que después lo lamentamos. O sea, la atención que le damos al niño en la infancia es la adolescencia que nos puede dar. Pero bueno, aquí algo que vives completamente todo el tiempo, Mari, ¿tú qué nos podrías comentar acerca de todo esto que estamos platicando?
Híjole, muy, muy de acuerdo con todas y todos. La verdad es que han hablado de algo bien importante que es la comunicación en las primeras etapas. Desde que casi casi se van desarrollando, yo creo que es importante mantener abierto ese canal de comunicación papás e hijos, porque como tú bien lo dijiste, Armando, se va cerrando, van perdiendo esa confianza, se van alejando y ya después pues son problemas más grandes o inclusive los papás reclaman y dicen, es que mi hijo ya no me dice que se va con los amigos a tomar, es que me lo encuentro por allá, a las 3 de la mañana va llegando, yo ya no sé qué hacer. Mira, la semana pasada dimos un curso taller para papás en la secundaria y hay algo que me llama mucho la atención a mí porque hay papás que van por el tarjetón que uno como maestro les da, por la calificación, en realidad no van para aprender. Entonces las escuelas para padres la verdad es que no funcionan, no en todos los lugares, va a depender mucho también de la conciencia de los papás de querer aprender y demás. Pero generalmente las escuelas para padres no funcionan. ¿Por qué? Porque pues a un papá, ¿cómo alguien me va a decir cómo educar a mi hijo? O sea, viene esta parte de que no somos humildes para aceptar que a veces ocupamos ayuda o alguna orientación por parte de un profesional que nos pueda decir algunos errores que estamos cometiendo como papás. Entonces, de entrada, de ahí estamos mal. Te comento esto porque, fue una psicóloga y estuvo por ahí dándoles las pláticas a los papás y me llamaba mucho la atención que tenían y recurrían en el mismo problema todos los papás. Decían, a ver, es que mi hijo no deja el celular. ¿Yo cómo puedo hacerle? Le decían a la psicóloga, a mí me gustaría que me dieras como estrategias para poder sobrellevar todos los problemas y situaciones que tengo con mi hijo, no con mi hija. Entonces, pues bueno, ya por ahí se trató de eso y es algo que me gustaría pues que nos comentaras, Armando, en este sentido. O sea, realmente como papás les preocupa mucho la situación de los límites que tienen o que deben de poner con sus hijos. Entonces yo creo que sí hay estrategias, por lo menos, o que se puedan dar algunas pinceladas de cómo poder, por ejemplo, evitar que tu hijo pase tanto en el celular o cómo poder establecer los límites de los horarios en los que puedes salir con los amigos o inclusive situaciones muy sencillas para nosotros como papás, decir, a ver, pues recoge tu cuarto y límpialo, pero para un adolescente pues es como un reto, ¿por qué me vas a poner a atender mi cama si no quiero? Entonces, ¿cómo podemos mediar o cómo podemos llegar a una estrategia como papás para poder facilitarles la educación en esta etapa tan importante y tan difícil que es la adolescencia, Armando?
Mira, fíjate, ¿no? Pues abriste ahora sí que una caja de Pandora donde salen un montón de cosas, ¿no? De entrada, bueno, sabemos en el desarrollo humano, cuando somos niños, lógicamente, pues, o sea, no nos vamos a poner al tú por tú con el papá, aunque ya han ido cambiando muchas cosas, ¿no? Ya los papás ya son tan permisivos y tan con tanto miedo en los últimos tiempos que los niños ya incluso se ponen al tú por tú con el papá, pero bueno, o la mamá. Y ya me refiero que ya cuando ya creces física y físicamente sobre todo, pues, o sea, ya no tienes el tamaño que eras un niño, ya no te intimidan tanto los papás. Entonces, por naturaleza, el ser humano somos rebeldes o somos, sí, o sea, no somos como fáciles como de dominar, sobre todo ya cuando nos sentimos con cierta fuerza. Ok, de entrada esto del celular es un tema muy, muy fascinante. Mira, yo te puedo asegurar y es, bueno, no puedo asegurarlo, es muy probable que esos papás en general no se dan cuenta, pero también ellos están mucho en el celular. Y hablamos también muchos ejemplos, yo creo que todos lo hemos visto, cantidad de personas que con el niño pequeño, ponte a jugar o ponte, y yo estoy en el celular, o sea, la mamá o el papá o los dos. Entonces, a veces es más fácil ver que el hijo, ya cuando es adolescente, o ya, no, bueno, ahorita ya de 8 años ya traen celular, ¿no? ¿Cómo ponerle límites? Pues poniéndoselos. A ver, ¿sabes qué? De entrada, o sea, bueno, si ya estamos hablando de adolescencia, para no meternos en la infancia, si ya estamos hablando de adolescencia, a ver, va a haber horarios. Yo te estoy comprando el celular, yo soy el que proveo esta situación y yo pongo las reglas. En los horarios de para ver, para checar tu celular va a ser de tal a tal. Lógicamente, para ser congruentes y para que no se pierda como ese respeto, también tenemos nosotros como adultos, también tenemos que hacer lo mismo. O sea, si por ejemplo, una regla es en la hora de la comida nadie va a traer celular, tampoco los papás, y no vamos a contestar, y no digo, a menos que sea algo muy, pero es que ese es el problema, ¿no? O sea, a menos que sea algo muy muy urgente o de cosa de trabajo, ¿no? Pero en general tenemos nosotros también que ser congruentes, y si tal hora no vamos a andar con celular, no vamos a andar con celular nadie. Y también igual a las 8 de la noche o a las 7, no sé, a la hora que sea conveniente, a esta hora ya se retiran los celulares, yo te despierto, hijo, o como decía Ana Ruth la semana pasada muy atinadamente, te compro uno de los, una alarma de las antiguas, de las que suenan y sirven igual. O sea, no tienes por qué tener el celular, ejemplos, ¿no? Hacerlo. Al principio sí va a ser complicado, ¿no? Sobre todo si ya está viciada la relación, ya tienen 13, 14, 15 años y eso no se ha hecho, va a ser complicado al principio, pues es como un perro, ¿no? Un animalito que lo tienes ahí abandonado en la azotea, amarrado en la azotea, después de 2, 3 días, pues no creo que vaya a ser muy, muy amable el perro, o sea, ya va a estar muy molesto y va incluso agresivo a atacar, incluso entonces en este caso también. Necesitamos entonces poner y de entrada, bueno, si están los dos papás, papá y mamá, hacer equipo primero, o sea, eso creo que también es importante. Vamos a hacer equipo y vamos a planear qué vamos a hacer y vamos a hacer estructurar todo un detallar como una especie como de, no sé, como reglamento. Por ejemplo, esto del celular, esto de los juegos de video, esto de, o sea, ponerle límites desde ahí y lógicamente si les vamos a quitar ese tiempo para estar en esa diversión o ese ocio de ellos, necesitamos también nosotros complementarlo y entonces también buscarla un reto también familiar, vamos a buscar la integración familiar, vamos a hacer alguna actividad en familia, vamos a ver alguna película, vamos a hacer un juego de mesa, vamos a hacer algo, y que también ahí es un esfuerzo también de los papás, como para que entonces los hijos tengan ganas de acercarse a papá y a mamá. O sea, créeme que siempre los hijos van a querer estar con sus papás, aún en las edades difíciles, siempre y cuando ellos también sientan que también tienen ganas de acercarse a sus hijos. O sea, es de ida y vuelta. O sea, en la medida en que yo entiendo que el trabajo, las ocupaciones, o sea, yo entiendo que es complicado, sin embargo es conveniente, porque así como dices tú, María, o sea, sí se están perdiendo muchos chavos, se les está yendo más fácil yéndose por otros lados o otras vías, otras puertas, y sobre todo ahorita con esto de la pandemia, que no tuvieron escuela durante más de un año, que no han estado yendo realmente regularmente a la escuela, y que por lo que veo, porque por más que el presidente diga que para empezar agosto ya vamos a estar normal, yo creo que no, pero bueno, independientemente de eso, sí está habiendo muchos cambios. Entonces creo que sí es conveniente, número uno, hacer equipo, porque también de entrada, ¿por qué digo hacer equipo? Porque pues son los pilares, papá y mamá, y si papá y mamá no se ponen de acuerdo, y si bueno, ¡ay, déjalo, hombre! ¡Ay, qué tiene! Ya, o sea, entonces ya le quitaste autoridad a la otra persona, y ya cuando el otro ya quiera ponerse, imponerse, pues es cuando entonces los hijos, espérame, ¿de qué se trata? ¿Por qué me dices que tú quieres? Casi ¿tú quién eres? ¿Por qué me quitas el celular? ¿Porque te lo compré yo, no? O sea, no sé, es complicado, pero es conveniente. Y esto que dices también, Mari, de que difícilmente las personas tienen esa apertura en lo de escuela para padres, es ingrato también ahí, porque es como de, no, o sea, en primera yo como que me siento experto, ¿no? O sea, a la escuela, para eso lo traigo a la escuela, porque aquí me lo eduquen, ¿no? O sea, ya de entrada, eso está como distorsionado, esa idea de la educación, ¿de dónde es? No, la educación es en casa. En la escuela nada más se refuerzan y se ven las situaciones de socialización y de seguir con las reglas, pero al final de cuentas la educación está en casa. Entonces ya de entrada estamos hablando de una situación. Entonces sí, en las reuniones de escuela para padres es, y luego pues, si la psicóloga, no sé qué tanta edad tenía de tu compañera Mari, si también es muy joven, pues dice, ay, luego esta chavita, ¿qué me va a enseñar a mí si ni tiene hijos adolescentes? No sé, o sea, son ideas pues que tienen a veces los papás, negativas en general, o también cuestionar, que se sientan cuestionados, o sea, papá y mamá, yo estoy hablando en general, no estoy hablando ni de género ni de nada, es como de, no, ¿cómo? O sea, más que qué me van a decir es, chin, no quiero aceptar o no quiero ver que yo, pues tengo que hacer algo. O sea, eso es lo más difícil, eso es lo más complicado en la educación, para ir de la mano con papás y mamás, es, ¿sabes qué? El trabajo es de todos, o sea, no es nada más de la escuela, porque tú le puedes, incluso, bueno, ya lo hemos también comentado en la primera temporada varias veces, Mari, uno como terapeuta, uno le puede dar muchas herramientas a los niños para empezar a trabajar, o adolescentes, y ya cuando llegan a casa y no hay cambios de los demás, pues dicen, no, ¿sabes qué? Yo tampoco, ¿por qué tengo que cambiar? Y se hace una regresión muy complicada. Entonces, básicamente, no sé cómo por ahí pueda ir. En este caso, Mari, sí, más o menos queda claro el punto, ¿no?
Así, sí, Fernando, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que como papás y los adolescentes, pues tienen que hacer equipo unos con otros, porque no nomás, pues sí, de pronto es retarlos, al contrario, yo como docente de alumnos de secundaria que son adolescentes, me he dado cuenta que cuando uno los reprende dentro del aula, delante de todos, pues tienden a sentir que uno los está evidenciando, y es lo que no, o sea, lo que yo veo que les incomoda. En cambio, cuando yo los llamo fuera del salón y lo platicamos, siento que como que agarran más la onda, y eso pues una de las tantas estrategias que como docentes vas adquiriendo. Y a veces lo compartimos con los mismos maestros, compañeros, lo hemos hablado, lo compartimos y lo hemos aplicado y nos ha funcionado. Entonces yo pienso que el retarlos a los alumnos, más allá de que pueda beneficiar, afecta. Entonces uno como maestro pues tiene que ir agarrando estrategias, pero pues bueno, dentro de una familia pues tiene que haber otro tipo de estrategias que tengan que seguir para que se pueda llevar una buena convivencia, ¿no?
Así es, y es que fíjate aquí, Mari, Katia, Ana Ruth, aquí hay una situación bien interesante. Desgraciadamente también parte de la adolescencia es, ya no soy niño, ya no lo soy, pero tampoco soy adulto. Entonces estoy así como en el limbo, pues no soy ni, ni frío ni caliente. Pues entonces, de alguna manera, como dices, lo peor que podemos hacer como desde el lado de los padres, al lado de la docencia o cualquier persona que tenga injerencia con adolescentes, es retarlos o regañarlos o ridiculizarlos, etcétera, etcétera, delante y más delante del público. Sí, es la peor cosa que podemos hacer porque finalmente no va a dar resultados, por lo menos no positivos. Y en este caso, Katia, tú comentabas que tú donde te sentías como a gusto era con tus pares, es decir, con tus amigos o amigas adolescentes. ¿Por qué había esa diferencia? ¿Cuál era el punto de sentirte más en confianza? ¿Por qué te sentías más en confianza con tus amigos que con tus padres, por ejemplo?
Pues yo pienso que como todos estábamos como en lo mismo, estábamos, digamos, experimentando, conociendo, de alguna forma te sentías como que estaban igual, o sea, que no tenías alguien que te dijera que eso estaba mal o que las cosas no eran así, no tenías alguien, digamos, que te imponía, bueno, así lo sentimos a veces, que nos imponen el hacer las cosas, y digamos que te sentías como más cómodo con ellos porque ellos no te iban a regañar o no te iban a corregir. Entonces creo que de alguna forma era como lo más cómodo estar con los amigos, que no siempre es lo mejor porque, bueno, entre nosotros cada quien tenía sus ideas y normalmente pues no era lo correcto. Y también me gustaría, bueno, ahorita que estaban hablando de límites, también me gustaría preguntar ahora qué pasaría, o más bien, qué podría hacer, digamos, de la parte del papá o el maestro para hacer sentir al adolescente la confianza de acercarse. Digamos, claro, se deben poner límites, hay que llegar a acuerdos, pero si el adolescente ya se siente de por sí que no puede acercarse mucho, ¿qué se podría hacer como para darle la confianza sin sentirse como que lo están invadiendo?
Pues mira, básicamente tratarlo como eso, como un ser humano. O sea, somos nada más, la única diferencia que hay es la experiencia de vida. Y lógicamente, sin llegar al, como dice Ana Ruth, no vamos a ser amigos. O sea, no tienes que hacerte amigo de los hijos o necesariamente, en este caso, de los alumnos. O sea, independientemente de que puedas llegar a más adelante a llegar a hacerlo, pero en este caso, con el rol de autoridad, lo que tienes que hacer es tú acercarte a ellos. Definitivamente tú acercarte a ellos. No esperar que ellos lo hagan contigo. Tú tienes que acercarte a ellos. Tú tienes que empezar a ver el canal de comunicación adecuado para cada persona. Lógicamente, si son hijos, pues lógicamente supongo que son menos, digo, menos que sean 14, pero si son pocos, o sea, 2, 3, o sea, cuando mucho, tú sabes cómo son cada uno de ellos, los hijos, tus hijos. Entonces tú puedes ir viendo cómo, de qué manera me voy a comunicar con esa persona. Incluso puedo, si no puede ser de manera así tal cual explícita, puedo mandarle mensajitos, puedo mandarle emojis, puedo mandarle algo, o sea, sin tratar de saturarlo, pues tampoco, o sea, poco a poco, y, o sea, irte acercando a él o a ella, y dependiendo de cómo esté la relación, o sea, porque si ya esto me lo comenta es porque a lo mejor ya está un poco deteriorada o ya está complicada la situación. No que no tenga remedio, nada más necesitamos ir poco a poco con confianza y créeme que a la tercera vez, o sea, tener paciencia, porque si la primera vez no te contesta o te contesta así con monosílabos, sí, no, así o gruñidos, bueno, pues tener paciencia y decir, a ver, ahorita no, o darle como ese espacio y poco a poco, o sea, es tener paciencia y en la medida en que tú lo empiezas a ver con ojos, con amor y con la paciencia y sobre todo, vuelvo al punto, recordar, o sea, los niños, en este caso los adolescentes, nos recuerdan cuando yo también tenía esa edad. Y si yo digo no, o sea, y pongo y soy, a ver, tiene que ser así, 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 bueno, espérame, pero eso debería de haber sido, pero si no lo es por algo. Entonces, si yo empiezo a tener esa comprensión, lógicamente, olvídate, empieza a cambiar todo. Como decía Ana Ruth, emocionalmente me pongo en su nivel. O sea, ella decía de cuando eran niños, yo me agachaba para yo estar en su nivel. Igual acá, a lo mejor ya a lo mejor hasta están más altos que nosotros, pero ya no me refiero a eso, sino al, a ver, desde tu corazón, de mi corazón hasta el tuyo, o sea, te comprendo, a ver, platícame. Y fíjate, un tip interesante puede ser, o sea, también hacer un ejercicio como de, sí, me acuerdo, yo también cuando estaba en secundaria me hacían bullying de esto, me decían, y sí, es bien complicado, o sea, y empezar como a que ella diga, oye, mi mamá, oye, mi papá también es un ser humano, o sea, también él vivió esto, o también, órale, qué chido. Entonces empezamos a generar una forma diferente de llevar la situación. Y una cosa va llevando a la otra, o sea, poco a poco él se va a sentir más identificado, se va a sentir en confianza, y sobre todo, lo más importante, Katia, yo te preguntaba también precisamente eso para llegar a este otro punto, o sea, ¿cuál era la diferencia de tus amigos o de tus amigas? Que no te sentías juzgada. Cuando los hijos o cualquier persona no se sienten juzgados, la persona puede salir y puedes sacar lo que quieras de ella. Ojo, eso no significa que hagan lo que ellos quieran, volvemos. Son límites con amor, lógico, en el sentido de tampoco le voy a pedir algo que nomás porque sí, porque a mí se me antoja, porque soy el papá, porque soy la mamá, no. O sea, no hacerlo desde la víscera, las reglas, sino de alguna manera ir poco a poco, y eso te va a ir dando de alguna manera situaciones. Interesarte por lo que les gusta a los adolescentes. Si nos ponemos de qué horrible música, el reggaetón, guácala, lo que sea, ¿no? Pues eso les gusta a ellos, pues ponte a escuchar con ellos y ponte, pues, a ver, a investigar, o sea, ponte con ellos, oye, ¿por qué te gusta este? O sea, que hablan que puro de sexo y puro, pues sí, eso hablan muchas canciones de reggaetón, ok. O sea, si te pones en un plan prohibitivo, de ahí no vas a lograr nada. Entonces te pones a escuchar, ay, mira, ¿y por qué te gusta este reggaetonero o este rapero o esta persona, no sé, alguien que ellos admiran? ¿Qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Ah, bueno, y ahí vas entrando en su mundo. Si ya tienen redes sociales, métete a sus redes sociales, estolquéalos, o sea, checa qué páginas buscan, qué cosas ven, a quiénes siguen, qué cosas, y empiezas tú poco a poco a irte integrando, metiéndose en su mundo. Pero volvemos, es tiempo y es esfuerzo. Ana Ruth, no sé tú cómo veas esto que estamos comentando.
Híjole, bien interesante, y se me hizo súper interesante la pregunta que hizo Katia, uh-huh. Porque te lleva a una profundidad todavía mucho más de darte cuenta, de descubrir. Y esta parte, Katia, bueno, les comparto a todos, pero no sé si a lo mejor te ayuda a responder tu duda. Yo lo que hago, o hice, y sigo haciendo con mis hijos, que ya están más grandes, somos fanáticos, uno es mayor y el otro es el menor. Con el mayor escuchamos mucho música. Entonces yo le mando una canción y le digo por qué me gusta, por esto, y él me manda otra canción y me dice por qué le gusta, por esto. Y eso nos une mucho con Andrés, que es mi hijo el grande, de 26 años. Y lo disfrutamos mucho. Con Javier, el chico, que tiene 19, le encantan los cómics y le encanta el cine. Entonces, a ver, hijo, vamos a ver esta película. ¿O tú cuál sugieres? Ah, pues mira, vamos viendo esta. Y entonces analizamos a los personajes. Y yo no sé mucho de cómics, la verdad. Me gustan y las llegué a ver en aquel entonces, Superman y la mujer. Pero que yo sea fanática, la verdad no, porque no. Y él sí, ya ve, entonces, ¿por qué te gusta este cómic? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué te llama la atención? Y eso fue lo que a mí me ayudó mucho, Katia, acercarme, como dice Armando, a sus intereses, a sus gustos, a lo mejor nos ponemos en la noche, pues sobre todo los jueves o los viernes principalmente, que ya estamos como más relajados, y a ver, ustedes pongan hoy, pongan música, porque no que sea yo muy de persona, pero por ejemplo, no conozco música de reggaetón, no conozco la música de ahorita, entonces yo les pongo la música que yo escuchaba, y me sorprende que a lo mejor ahorita les gusta mucho esa música, pero luego me ponen ahorita una música que yo no conozco y descubro que es muy buena también, ¿sí? Entonces eso a mí en lo particular me ha ayudado para estar más en comunicar y abrir los canales para tener una cercanía con ellos.
Meterte en su sintonía, totalmente de acuerdo, Ana Ruth, muy bien, de eso se trata más o menos el poder encontrar, sí queda contestada tu pregunta, ¿no, Katia? Con esto que dijimos los dos, ¿no?
Sí, totalmente,
muy bien, muchas gracias, y en este caso, Mari, aquí ya hablando desde la docencia, ¿cómo poner límites claros, límites que puedan ser seguidos por los adolescentes?
Híjole, no, esa sí es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que como maestros vamos ideando las estrategias que nos van funcionando, o sea, así como prueba y error, porque cada adolescente pues es un mundo diferente. Desde casa vienen ya con costumbres, vienen ya con valores diferentes, así de simple. Entonces eso nos hace a nosotros como maestros estarnos o esforzándonos por tratar de darles una educación en la que podamos acercarnos, como bien lo decía Ruth, ella como mamá, nosotros como maestros, acercarse a nuestros alumnos de una manera en la que nos vean no como el villano de la escuela, porque de pronto eso somos. Sin embargo, pues tampoco no como maestro nos podemos ir a nuestra casa llorando porque el alumno me dijo cosas o porque se puso al tú por tú conmigo. Pues no, simplemente uno como maestro hace lo mejor que pueda hacer desde el área de la docencia, y si logras acercarte con tus alumnos de una manera sana, pues ya la hiciste, que es, yo creo, que uno de los retos más grandes que tenemos como docentes de alumnos adolescentes, ese precisamente. Y algo que mencionaban, y sobre todo tú, Armando, el hacer equipo con los papás. Es tan difícil de pronto hacerle ver al papá que ocupamos de su ayuda, porque tu hijo sale de la escuela, pero de ahí para adelante es tu responsabilidad. Inclusive, estando adentro del salón, pues tampoco es mi responsabilidad como tal, porque tú lo educaste. Yo solamente le voy a dar las técnicas y a lo mejor el conocimiento que requiere ya está para ciertas asignaturas de su escuela, pero los valores ya son desde casa. Entonces, es bien difícil que los papás entiendan esa parte, y por eso es que los ocupamos. Como maestros, ocupamos que los papás estén caminando del lado de nosotros, y desafortunadamente no todos los papás tienen ni el tiempo, ni la paciencia, y todo lo demás que se requiere. Entonces, pues es complicado, pero como maestros, pues tenemos que poner lo mejor que podamos.
Sí, 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 ni las ganas, de repente también son situaciones complicadas, y que estamos entrando en un círculo vicioso, pues, porque de alguna manera los hijos no se sienten atendidos, no se sienten integrados. Ahorita recuerdo en una ocasión, o sea, no sé si, la verdad, fue para mí muy, pues, no sé, complicado. Yo de repente llegué a platicar así, he platicado también pues con muchos jóvenes, adolescentes, y de repente sé que en muchas escuelas, sobre todo secundaria, pues, que es cuando son edades complicadas de adolescencia, sí, o sea, hay maestras o maestros que lloran, como dices, porque me hacen bullying los alumnos y se burlan del maestro, lo denostan, no se ponen, o sea, sí, hacen mucho desorden. Pero entonces digo, bueno, ¿por qué te dedicas a esto? Digo, con todo respeto, yo digo, o sea, la verdad, o sea, no tienes el carácter, porque aquí no es de imponerse, no es de gritonearles, no es de, a ver, siéntate, o sea, no, tampoco ser como un ogro, pero sí, o sea, desde cada quien, poner límites claros y de decir, miren, ¿saben qué? Necesitamos hacer esto y esto y esto, y vaya, porque al final de cuentas, pues, es un todo, como dices, Mari, o sea, no nada más es como cuidarlos, ¿no? O sea, les voy a dar una clase aparte, les tengo que dar una clase y tengo que de repente, pero marcar también desde el principio cosas claras, límites, reglas que son en cada clase, cada quien da la, ahora sí que ve como puede o como quiere, pero sobre todo en la medida en que tú, en que ti vean a alguien que puedan, ¿cómo puedo decir? O sea, que puedan confiar en alguien, pues. O sea, si yo digo una cosa, me voy a mantener. Como dices, dijiste algo así como consecuencia, le llamamos castigo de repente también, ¿no? O sea, si yo soy congruente y te digo, voy a hacer esto y lo cumplo, así como los premios también, o sea, ahí ya estamos, ya como nosotros como estudiantes, o sea, hablando como adolescentes, podemos creer en alguien así, o sea, sí, sí, sí cumple lo que dice, sí lo que dijo, o sea, sí es congruente con esa situación, ya ahí vamos de ganada, y sobre todo también eso, o sea, el tener como la apertura, no de platicar ni de ser sus amigos, pero sí como de, a ver, platiquemos, vamos viendo, o sea, como que se sientan relajados y puedan ellos también expresarse y puedan ellos también, como no sentirse como en una extensión de casa o como con otros maestros. Hay de todo, pues, siempre, y sobre todo en la secundaria, que son el cambio de primaria a un solo maestro, a una sola maestra, a de repente tener como 7, 8 maestros, también son cambios muy fuertes, o sea, que a veces no nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta lo impactante que es todo eso. Y vuelvo a lo que les dije también al principio, me empiezan a salir granitos, empiezo a tener cambios hormonales, las chicas también empiezan a salirles senos, empiezan a cambiar la voz, o sea, es un, ahora sí que son muchas cosas al mismo tiempo. Y los cambios, bueno, la menstruación también, las chicas que empiezan con eso también, debe ser muy complicado, y a veces no siempre tenemos como esa guía o como esa compañía, cuando mucho, no sé, ahí, no sé si alguna de ustedes tres chicas quieran hablar acerca de eso, de repente también como que no tenemos esa empatía con la mamá o con alguien, o a veces una hermana mayor, pues mira, te pones así esto y así cuando te llega la regla, así, y como que, es como que, y ya es todo, así como de bueno, pero platíquenme de por qué se trata o esas situaciones, no sé tú, Ana Ruth, no sé, no necesariamente contigo, sino ¿qué has visto tú en esa parte, por ejemplo, tan complicada para las chicas, las mujeres?
Pues mira, en mi caso yo preguntaba mucho. Y curiosamente me iba mucho, pues, en estos rubros, pues era con la de biología. Entonces me iba con maestra de mi biología, a ver, explícame cómo, por qué, dónde. Y ella me explicaba, y luego yo iba a platicarle a mis compañeras que tenían la duda, pero les daba pena ir a preguntar. Entonces yo en ese sentido no vuelvo a lo mismo, por preguntona, porque pues no sabía ni qué onda y había tantas dudas en el aire, el hecho de que si te toman la mano quedas embarazada, ya sabes todos los diremes de la primaria y de entrando a secundaria. Entonces yo me iba con mi maestra de biología, la maestra Magdalena, y le decía, a ver, yo tengo duda de esto, de esto, de esto y de esto. Me decía, mira, Ruth, va a pasar esto, por esto, por esto, por esto, va a suceder, lo vas a hacer de esta manera. Y la verdad, mis compañeras me decían, ¿y qué te dijo? Entonces era como el teléfono descompuesto, pues me dijo esto, pero si tienes tú otra duda, pues pregúntale, a mí sí me respondió. En ese sentido, en casa mi mamá no era muy abierta para hablar de estos temas, y pues lo entendí, entonces busqué otras opciones. No me fui por revistas, ni me fui por a ver qué encontraba en el periódico, no, yo me iba con alguien. Pues no le iba a preguntar al de matemáticas, porque pues se dedica a las matemáticas. Dije, bueno, pues le pregunto a la de biología. Sí, aparte claro. Me daba menos pena.
Exacto, y además es mujer, o sea, también es esa parte. O sea, porque nosotros hombres podemos tener la teoría, pero pues no, nunca voy a poner, yo tenés como esa empatía tan fácil porque soy hombre. Por más que yo la haya estudiado, analizado y checado y sepa cómo es, pero como una mujer, pues mira, qué padre, pues mira, ahora sí que qué bueno que tú te animaste. Imagínate que hubiera sido una de la como tus compañeras, o sea, pues si también te hubiera dado como vergüenza, nadie hubiera salido de la duda, y entre todas, pues es como un, ahora sí, como dices tú.
No,
pues,
no, y finalmente entre todas, como dice Katia, pues a veces no sabíamos si era lo que más o menos habíamos escuchado, y lo poquito que escuchaste tú y lo poquito que escuché yo, hacíamos como un cuento completo que a lo mejor estaba bien distorsionado. Entonces, yo sí me iba con mi maestra y le decía, a ver, platícame. Y la verdad, la maestra, amé a esa maestra, era la maestra de biología, súper linda, súper clara. A ver, ¿tienes alguna duda? Y ya después, ya sabes, la siguiente duda fue, ¿y los bebés? Y así, y yo iba y le preguntaba, ¿por qué? ¿Para qué? Porque finalmente veía a mis compañeras que en ese entonces checaban que el TV y novelas, que no sé cuántas revistas. Y decía, pero no le crean, a lo mejor no es cierto.
Ahí nos dejan hacer encuestas, ahí nada más, ahí cosillas.
O sea, creo, y sí, a mis alumnos también, a mis alumnas, porque pues a mis hijos eso no, nunca lo hablé. Lo platicamos pues como algo natural que sucede en la naturaleza de una mujer, y lo saben. Pero con mis alumnas sí, y para mí es muy importante, y se los hago saber la importancia de, a ver, esto es lo que puede llegar a pasar, sin embargo es importante que busques a un profesional de lo que sea, de la salud, de con quien tú te sientas cómodo para hablar. Digo, yo te puedo acompañar hasta aquí, pero ya más profundo, por ejemplo, porque después te empiezas a preguntar también de estas ondas de la sexualidad. Y yo sí, honestamente, abro abiertamente el hecho de que yo siempre les decía a mis alumnas, a ver, es importante que recurras con un profesional para que te informe y que tú te conozcas, para que el día que tú decidas dar ese paso ya de entrar a esa vida activa, pues que tengas la información de la mano para ti, no lo que a la otra le sirvió, no lo que la mayoría dicen. Es tú pregúntale. Vuelvo a lo mismo, ve con un psicólogo, ve con un doctor, con quien tú te sientas cómodo, pero resuelves tus dudas, háblalo con un profesional. Sobre todo, que te quedes con la tranquilidad de que la información que te está dando es verídica y que te va a funcionar a ti.
Exacto, exacto. Y ahí estaremos hablando totalmente de acuerdo contigo, Ana Ruth, muchas gracias. Fíjate que aquí el punto también es, entonces entramos en una onda no sé, también otras situaciones, hablando ahorita de los embarazos tal cual, no deseados o ese tipo de situaciones, hablando en lo sexual, que también nos podemos llevar también en la onda, en esa desinformación o desorientación, poder caer fácilmente también en otro tipo de cosas como las drogas, como el alcohol, etcétera, etcétera. No sé tú, Mari, desde tu punto, ¿cómo lo vives eso? O sea, no sé, de repente has tenido casos de chicas que se embarazan en la secundaria, ¿no? Muchas.
Fíjate que a lo mejor por ser una escuela privada católica, esos temas son un poco más restringidos y no hay tanta incidencia. Pero lo que sí es que sí he tenido alumnos con adicciones, eso sí, adicciones, y que cuando salen, que egresan de tercero, pues se les... Ahora sí que se van por ese camino equivocado. Lo digo equivocado porque pues no les va a llevar a nada bueno. Sin embargo, durante sus 3 años que duraron ahí, pues empezaron a tener algunos rasgos y que de alguna otra manera, pues como docentes tratamos de hablar con los papás, pero ¿sabes qué pasa? Que te das cuenta que también los papás no tienen la dirección, que es lo que hemos hablado en todo este programa. No hay la dirección, y que también los papás pues traen heridas, traen traumas y que no los han trabajado. Entonces pues es casi imposible que puedan educar a un hijo y sobre todo ponerle los límites que deberían, ¿no? Obviamente a mí me tocó estar presenciando una charla con directora, mamá, hijo, y pues yo estaba a un ladito, ¿no? Y sí, definitivamente los hijos no les interesa que ni los maestros escuchemos lo que le dicen a los papás. Tú a mí no me puedes poner ningún límite porque tú esto y aquello y aquello, les echan en cara todo, delante de todos. Entonces, pues ahora sí, tienen razón. ¿Cómo vas a darle una dirección a un hijo cuando ni siquiera tú lo haces por ti? Que es justo lo que mencionabas. Límites, ok, hay que empezar como papás por nosotros. No quiero que tengas tu celular. A ver, pues vámoslo dejando todos durante la comida. Límites sanos y con amor. Eso es lo indispensable.
Wow, sí, eso es básico. O sea, finalmente si ya se emprende pues esta carrera tan hermosa de ser papás, pues es un reto, pero a la vez también vaya, yo siempre lo he comentado, del ser papás, muchos lo ejercen, pero pocos tienen realmente la vocación. Realmente, también yo supongo que si nos pusiéramos a pensar todo lo que conlleva ser papá, pues no estaría poblado el mundo, también yo supongo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ya cuando ya estás dentro, o en esta parte, ¿no? Ana Ruth, sería más o menos como esa situación, o sea, de nunca te preparas y nunca estás al 100%, pero ¿cómo podrías, desde tu punto de vista como mamá, cómo nos podrías dar un poquito un consejo acerca de eso, de cómo hacer lo mejor posible, en este caso con tus hijos, precisamente para evitar este tipo de situaciones extremas como las que comenta Mari?
Fíjate que eso es bien cierto. Los bebés no venimos con instructivo. Y cada bebé viene con otra programación completamente diferente al primero. Nunca esperes que el segundo va a ser igual, porque no. Fíjate que lo que hemos estado platicando va mucho de la mano el tener muy, muy claras las reglas. Sin embargo, lo más importante creo que es la congruencia. La congruencia conmigo misma. Y sobre todo a mí en lo particular me sirvió mucho, aparte de ser muy congruente, decía, a ver, si yo le estoy diciendo a mi hijo que no grites porque yo no le voy a gritar. Si yo le digo que a mi hijo que no diga malas palabras es porque yo no las digo. Entonces, para mí uno de los puntos más importantes que a mí Ana Ruth, con mis hijos, me ha funcionado, fue ser muy congruente. Y número 2, tener muy claras las prioridades. Cuando yo tuve a mis hijos fueron mis prioridades. Lo pueden preguntar con mis amigas, el cafecito de mis amigas tuvo que esperar hasta que yo consiguiera quien me apoyara con mis hijos, pero mis hijos eran mi prioridad. Con mis hijos estaba en las tardes, con mis hijos hacía la tarea, con mis hijos. El tiempo se pasa, nunca se me va a olvidar, se los comparto, es algo muy personal. Yo, ahora sí que en la luna de miel quedé embarazada, yo tuve mi primer hijo a los casi 10 meses de haberme casado. Yo creo que la cara que me vio el doctor fue de, ¿y ahora por qué? Y fue lo que me dijo, una respuesta tan sabia que me dijo: mira, Ana, cuando yo estaba estudiando ginecología salió embarazada mi esposa, nos casamos, salió embarazada inmediatamente, y sí, pasas por la idea de se me acabó el mundo, ya no disfruté. Créanme que se pasa tan rápido. Ahorita yo gozo muchísimo a mis hijos como los gocé de chiquitos, y la vida ahorita como estoy, la estoy disfrutando desde otra perspectiva de ver que acompañé a mis hijos. Pero creo, Armando, que respondiendo a tu pregunta, es a mí lo que me funcionó. Uno es ser muy congruente, y pueden hablar con mis hijos. Ellos sabían que a las 8 de la noche cenábamos, a las 9 se bañaban y de ahí se iban a la cama. Entre semana, el fin de semana podíamos romper esa regla de poder una película más tarde, de jugar su Nintendo más tiempo, pero entre semana ellos sabían que a las 9 de la noche estaban bañados y cenados.
Claro.
Con una rutina muy clara y muy, muy clara y muy armónica. Evidentemente, si había una actividad que pudiera romper el hecho, tampoco será cuadrada y no, yo te dije que a las 8, no, digo, era una actividad que no estaba, había un partido de fútbol, por decir, que estaban esperando durante mucho tiempo, tampoco me iba a poner de que no lo ves porque a las 9 te acuestas. Hay también esa flexibilidad de decir en qué momento sí, en qué momento no. Pero a mí lo que me funcionó fue la congruencia y el cuáles son tus prioridades.
Exacto, maravilloso, exacto. Es que eso es armónicamente. Y dijiste eso de malas palabras, o sea, ser el ejemplo. El ejemplo va a arrastrar más y va a educar más al hijo que la imposición. O sea, yo sí puedo decir mentiras, tú no. Yo sí puedo hacer trampa, que los hijos te vean, que tú también, que no sé, que le das dinero a alguien para, no sé, a una vialidad o una cosa así, también hace que los hijos también vayan perdiendo el respeto por los papás, como de, o sea, tú sí puedes echar mentiras, tú sí puedes decir malas palabras, tú sí puedes gritar, tú sí puedes hacer esto, tú sí puedes usar el celular, yo no, tú sí te puedes desvelar a las 2, 3 de la mañana, pues, o sea, viendo o haciendo cosas así, pues me refiero a actividades que tú, o sea, y el niño quieres que el niño sí, a las 8 ya esté dormido. O sea, no sé, sí, o sea, te entiendo perfectamente, es una labor, es un reto, pero como dices tú, la gratificación es esa, de que sabes qué clase de personas tienes como hijos, porque sobre todo, más que malos o buenos, el punto aquí es que te tienen confianza y sabes que no se te van a salir pues tan fácilmente de la situación. La verdad que bueno, qué gusto me da con todo esto. Muchas, muchas gracias por tu aportación. Y en este caso, Katia, ya como para cerrar, no sé, algún apunte final o alguna pregunta final que quisieras dar para cerrar este programa.
Pues creo que por mi parte ya resolví la mayoría de mis dudas y me voy con mucha más información. Y digo, aunque yo no tengo hijos, seguramente me va a tocar convivir con muchos adolescentes en el futuro. Y pues ahora sí que hacernos conscientes que aunque pasamos ya por ahí, pues tenemos que comprenderlos. Y ya, pues me voy mucho más informada sobre esto.
Total, muy bien, perfecto, muy bien, gracias, Katia. Ana Ruth, para cerrar el programa, ¿tú qué nos podrías compartir o alguna última apunte, pregunta?
Me voy muy contenta, muy enriquecida con nuevos, ahora sí que tips o ideas que nos compartiste, porque finalmente nos seguimos encontrando con adolescentes. Y como decía Mari, finalmente vienen con otras educaciones, con otras culturas, con otros valores, y a lo mejor lo que a mí me funcionó ahí no va a aplicar. Entonces me voy más enriquecida, me voy mucho con mucho más herramientas, disfruté mucho de la charla, se me hizo muy, muy, muy completa. Muchas gracias.
Excelente. Y Mari, no sé, ¿algo más que quisieras comentar ya para cerrar el programa de hoy? ¿Algún otro comentario, pregunta?
No, pues yo creo nada más, bueno, sí agradecerles la invitación el día de hoy y sobre todo si hay algún papá, mamá que nos esté escuchando, pedirles la verdad de la manera más atenta que se acerquen a sus hijos y les pregunten cómo les fue la escuela, qué hicieron, qué aprendieron de nuevo y así abran el canal de la comunicación para que también se sientan los hijos que sí son importantes para sus papás, que sí los van a apoyar y que alguna situación que sea académica, la pueden resolver entre ambas partes, ¿no? Hacerlos partícipes, que como papás, pues es una función muy grande y si ya se ha decidido adquirir esa, pues esa gran responsabilidad, hacerla valer y apoyarnos mucho a nosotros como docentes en esta parte de estar conversando con sus hijos y pues ayudarles en lo que tengan la duda, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, un placer nuevamente estar con ustedes. Mari, esperemos pronto nuevamente nos puedas acompañar, siempre es enriquecedor tu aportación y tus preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Katia, Ana Ruth, la verdad, nuevamente muchísimas gracias por su participación. Y a ustedes escuchas, pues esperemos que nos sigan nuevamente en las siguientes semanas con más temas. Este estuvo un poquito más largo, pero la verdad se hizo como agua, se fue rapidísimo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.